Rivera, Voz de América.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
Son las 12:30 minutos. Entramos en la segunda media hora de este noticiero del mediodía. Hoy jueves 16 de mayo del año 2019. Soy Margarita Rojos. Continúo junto a mi colega de noticias Eduardo Luján en el estudio A de Radio Martí. En los controles continúa también el ingeniero Juan Pendaz y en la producción Patricia Martínez. Se van a enterar dentro de unos minutos los temas a tratar hoy en Cuba. A las 2 de la tarde, con Tomás Cardoso, que está por ahí ya caminando, viene para el estudio. Tendremos también contacto con nuestra colega corresponsal en Washington, Michelle Sagué, a propósito del anuncio que hará esta tarde el presidente Donald Trump sobre su nuevo proyecto de reforma migratoria. Esto y los deportes, por supuesto, con Edemio Navas González. Pero ahora regresamos a más noticias y, por supuesto, comenzamos con Cuba.
El opositor y premio Sájarov, Guillermo Fariñas, fue notificado por agentes de la policía política durante un arresto de corta duración que no podía salir de su vivienda durante la visita del gobernante Miguel Díaz-Canel a la ciudad de Santa Clara.
Más o menos exactamente a las 9:15 me encontraba ahí paseando mi perro a una cuadra y media de mi casa cuando se me abalanzaron dos sujetos vestidos de civil, los dos con guaravera, y me presionaron contra un ómnibus que se encontraba parqueado ahí. El perro, por supuesto, al ver esa agresión, los intentó agredir, ellos se separaron inmediatamente y me dijeron que aguantara el perro, pues lo tenía con una cadena, que le iban a meter un tiro. Le dije, si le metían un tiro al perro, me tenían que meter un tiro a mí, porque ellos en primer lugar estaban violando el código penal, porque ellos me tenían que dar las buenas noches, me tenían que decir que estaba detenido, me tenían que identificar, nada de eso hicieron. Y entonces me dijeron que yo no podía salir de la casa porque Miguel Díaz-Canel y todo el equipo de gobierno estaba aquí en la provincia de Villa Clara, y ellos temían que hiciera alguna acción provocativa del presidente. Yo le dije que no había ningún tipo de estado de emergencia, que era lo único que me impedía a mí mantenerme en la casa, y le empecé a exigir que me llevaran preso. Entonces, de un microbús blanco vino un hombre y lo empezó a ofender. A mí nada más que había dado seguimiento y vigilancia, que no había que intervenir conmigo, y se montaron en ese vehículo y se retiraron de ahí. Eso duraría unos 15 minutos más o menos.
Y en lo que va de año, se han reportado varias fugas de cubanos de esta estación migratoria siglo XXI en Tapachula, en Chiapas. Al respecto, Ricardo Quintana recogió las declaraciones de Julio Guerrero Yegues, natural de la provincia de Holguín, quien forma parte del grupo de más de un centenar de cubanos que se escapó en los últimos meses de este tipo de centro migratorio en México.
Sobrepoblación, condiciones infrahumanas, extorsión, hacinamiento, palabras mayores que trascienden de los altos muros y el enrejado del siglo XXI.
En el momento que te ingresan ahí en ese centro, te aíslan completamente del mundo exterior. Te retiran tu teléfono, nadie da información tuya, nadie te pregunta qué haces allí, qué necesitas o algo. Allí son violados todos los derechos humanos, todos. Allí no hay nadie que te explique por qué estás allí, cuál es tu situación, ni lo que debes hacer o puedes hacer para salir de ahí de una forma legal. Allí las cosas que se viven son bien feas, bien, bien feas. Allí hay niños desde meses hasta 5, 10, 12 años, mujeres embarazadas, personas hipertensas, personas operadas, otras que por las situaciones creadas allá por ellos mismos han perdido su embarazo de 7 meses, han pasado muchos bochornos por ellos mismos, y en unas ocasiones donde tú pretendes hacerte valer, hacerte lo que tú eres, ¿qué hacen? Te golpean, te dan palo, entre 4 o 5 ahí te cogen en el piso y no le importa, te rompen las costillas, te zafan los huesos, las mujeres pierden sus barrigas y abusan física y mentalmente de todos los cubanos que estamos allá. Están abusando de los cubanos, le están quitando todos sus derechos.
El cubano aún permanece en Tapachula sin dinero, alimentos o ropa y está en busca de alguien que lo pueda ayudar.
El representante federal demócrata por la Florida, Charlie Crist, viajó directamente a Cuba el mes pasado en medio de la creciente tensión entre la isla comunista y la administración del presidente Donald Trump por la crisis en Venezuela. Según el Tampa Bay Times, el viaje tuvo lugar entre 25 y 27 de abril. Agrega el rotativo tampeño que el viaje no fue anunciado por la oficina de Crist. El patrocinador del viaje fue el Centro para la Democracia en las Américas, una organización que promueve una política de Estados Unidos hacia Cuba, basada en el compromiso y el reconocimiento de la soberanía de Cuba, publica el Tampa Bay Times, citando al sitio web de ese grupo. Crist dijo que su visita se centró en los avances en las relaciones bilaterales durante la administración del expresidente Barack Obama y el impacto del gobierno Trump sobre esas relaciones.
12:36 minutos en Radio Martí y hoy en Cuba, ¿qué tendremos? Tenemos a Tomás Cardoso para que nos cuente, Tomás.
Bueno, buenas tardes, Margarita. Ante el panorama desolador de la economía cubana, se suman nuevas restricciones en dos provincias del transporte. En la provincia de Cienfuegos y en la provincia de Las Tunas también ha restringido el servicio de ómnibus público. Y en la argumentación, falta de combustible. Tendremos activistas en esas dos provincias. Todo indica que el verano va a ser bastante tenso
y caliente
en Cuba. Y también tenemos otra información de última hora. Los familiares de los jóvenes cienfuegueros y el holguinero que fueron condenados el pasado viernes por un tribunal militar por haber intentado salir ilegalmente del país, acudieron este lunes al Consejo de Estado de la República de
Cuba. ¿Para pedir una apelación a la sentencia?
Para pedir una explicación al gobierno cubano por qué un rumor que llevó a miles de cubanos hacia el oriente cubano a tratar de penetrar ilegalmente el territorio cubano, solo son unos cuantos los que están cumpliendo. ¿Por qué?
Hoy en Cuba a las 2 de la tarde, por Radio Martí, con Tomás Cardoso.
Radio Televisión Martí te invita a una celebración especial este lunes 20 de mayo, Día de la Independencia de Cuba y el 34º aniversario de la salida al aire de Radio Martí con una transmisión especial comenzando a las 6 de la tarde en vivo desde el restaurante Versalles en la célebre calle 8 de Miami. Sea parte de esta transmisión a través de nuestras frecuencias, nuestros medios sociales y nuestro portal digital, martinoticias.com. Radio Martí, Radio Martí, 34 años, transmitiendo para Cuba.
Y a las 12:37 minutos continuamos con más noticias en Radio Martí. El fiscal general de Colombia renunció ayer miércoles a su cargo luego de que la justicia de paz ordenara la liberación de un líder de la ex guerrilla de la FARC, pedido de extradición por los Estados Unidos. Vamos a conocer ahora los detalles del porqué con esta información que nos trae la agencia AFP.
He presentado renuncia irrevocable al cargo de
fiscal. El fiscal general de Colombia renunció el miércoles a su cargo luego de que la justicia de paz ordenara la liberación de un líder de la exguerrilla FARC.
Exhorto a la ciudadanía a movilizarse con determinación por el restablecimiento de la legalidad en Colombia y la defensa de la paz.
Jesús Santrich fue capturado en abril de 2018 por supuestamente participar en el envío de cocaína a Estados Unidos después de la firma del acuerdo de paz en 2016. Y Washington había pedido su extradición. La Jurisdicción Especial para la Paz consideró ante un recurso interpuesto por la defensa de Santrich que las pruebas de la Fiscalía en su contra no permiten evaluar la conducta ni establecer la fecha precisa de su realización. También indicó que Estados Unidos no le envió evidencia contra el excomandante.
La sección de revisión del Tribunal para la Paz, mediante decisión mayoritaria aprobada hoy, resolvió aplicar la garantía de no extradición en favor de Ceucis Pausias Hernández Solarte.
El histórico pacto de paz blinda a los exguerrilleros frente a los requerimientos de extradición y prevé que los responsables de delitos graves cometidos durante el prolongado conflicto, ya sean exguerrilleros o militares, reciban penas alternativas a la prisión, a cambio de que confiesen sus crímenes, reparen a sus víctimas y nunca más vuelvan a ejercer la violencia. No obstante, quienes hayan cometido delitos tras la firma del acuerdo el 24 de noviembre de 2016 serán juzgados por la justicia ordinaria.
El asesor del presidente Trump y jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Mauricio Claver Carone, se reunió con el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, y su sucesor, Laurentino Cortizo, para hablar de temas regionales y sobre la situación en Venezuela. El alto funcionario de la Casa Blanca se reunió con Varela en la Casa de Gobierno, el Palacio de las Garzas, donde conversaron sobre una transición democrática en Venezuela y una salida pacífica para el dictador Nicolás Maduro. Con Laurentino Cortizo habló sobre prioridades de la relación bilateral en materia económica, política y de seguridad, así como del interés de Estados Unidos de continuar con la estrecha colaboración entre ambos países a partir del día en que asuma el cargo de presidente del país.
Y en Ginebra, una diplomática de Finlandia instó al gobierno de Nicaragua a que cese la práctica de detenciones arbitrarias y que permita el retorno al país de expertos de Naciones Unidas en Derechos Humanos. Desde la sede de Naciones Unidas en Nueva York nos habla ahora Carmen María Rodríguez.
En el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Nicaragua compareció ante la revisión periódica Universal. Al tomar la palabra en el pleno, la representante de Finlandia, la señora Sari Letiranta, afirmó que Finlandia sigue de cerca el acontecer en Nicaragua y con particular preocupación desde abril del 2018, en que se destacan los informes de abuso a los derechos humanos y el aumento en las restricciones de los derechos civiles y políticos. La diplomática finlandesa añadió: Finlandia desea recomendar que el gobierno de Nicaragua respete el derecho a la asociación pacífica al instar a Managua a que no reprima la protesta social y cese la práctica de la detención arbitraria. Sari Letiranta añadió que Helsinki insta a Nicaragua que respete el derecho a la libertad de expresión, así como el ejercicio de la prensa. La diplomática finlandesa destacó la expulsión de Nicaragua por decisión del gobierno nicaragüense de los expertos de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ocurrido esto en agosto del 2018. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
La crisis en Nicaragua provocará miles de desempleados en el país. El informe desde Managua con Daliana Ocaña.
Entre 66.000 y 98.000 nicaragüenses quedarán desempleados a lo largo de este año producto de la crisis social y política que vive el país, según el informe Nicaragua en crisis de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social. Sin embargo, valoraciones de economistas locales como Néstor Avendaño elevan aún más estas cifras, colocando una alarmante tasa de desempleo abierto para el país.
320.000 desempleados este año. Y el ejército de desempleados, los que venimos acumulando en historia económica de nuestro país hasta el día de hoy, 1.350.000 personas es el número de desempleados que no generan ingresos en Nicaragua.
La organización Funides también advierte que la crisis impacta directamente a las mujeres. Al analizar el tema, la socióloga María Teresa Blandón expresa:
un país donde las ciudades están llenas de paramilitares y de antimotines, donde cada día se secuestra gente, donde las primeras planas de los periódicos te hablan cada día de secuestros, de asesinatos, de un incremento enorme de asaltos con altísimos niveles de violencia, pues es un país donde la gente ya no quiere venir.
Pese a estas estadísticas, el gobierno de Nicaragua mantiene su discurso de retorno de la normalidad, mientras los expertos advierten sobre un posible colapso económico. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y seguimos en Centroamérica. El presidente de Guatemala expresa su temor de que el actual proceso electoral pueda convertirse de una fiesta a una tragedia judicial. Vamos a la capital, Ciudad Guatemala, con Silvino Mendoza.
Ante las últimas resoluciones de las Cortes de Justicia para resolver impugnaciones a la participación de algunos candidatos presidenciales en las próximas elecciones, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, expresó el temor que el proceso se convierta en una tragedia judicial.
Dejemos que desarrolle todo el proyecto y ustedes van a poder decir si es una fiesta electoral o si se está convirtiendo en una tragedia judicial. Le voy a hacer una pregunta y la voy a dejar en el ambiente. Y en su momento, quizá la querré yo contestar. ¿Usted cree que es correcto que los medios de comunicación se politicen? ¿Usted cree que es correcto que las cortes se politicen? Los entes de política tienen que hacer política. Los entes de justicia tienen que hacer justicia. Los entes de comunicación tienen que comunicar.
Esta semana la Corte de Constitucionalidad de Guatemala dejó fuera del proceso electoral a dos de las principales candidatas presidenciales, la señora Zuri Ríos, hija del expresidente de facto Efraín Ríos Montt, ya fallecido, y la exfiscal general Telma Aldana. A las dos se les atribuyó el incumplimiento de requisitos legales. Las elecciones están previstas para el próximo 16 de junio. Desde Guatemala, Silvino Mendoza, Martín Noticias.
12:45 minutos, más noticias en Radio Martín. 5 estadounidenses que aseguran ser víctimas de abusos sexuales cometidos por sacerdotes católicos presentaron una demanda contra el Vaticano para obligar a la Iglesia a abrir sus archivos y entregar los nombres y detalles de los abusos cometidos por el clero. Juan Andrés nos dice más.
La demanda presentada en un tribunal federal de Estados Unidos en el estado de Minnesota establece que los demandantes fueron perjudicados como resultado de la práctica y la política de la Santa Sede de no reportar sospechas de abuso infantil a las autoridades de la ley. Y agrega que las prácticas de la Santa Sede de retener, esconder y encubrir la evidencia de los delitos de sus agentes y exagentes han puesto en peligro a numerosos niños y continúan poniéndolos en riesgo, como argumenta Manuel Vega, una de las 30 víctimas de un sacerdote mexicano del que sospecha que regresó a su país de origen después de ser acusado de abuso en Estados Unidos.
Es obvio que la Iglesia, el Vaticano, la Santa Sede no puede vigilarse a sí misma. Tiene una falla sistémica en lo que refiere a proteger a los niños.
Otro demandante, Jim Keenan, de 51 años, dijo que fue abusado durante la década de 1970 por un sacerdote cuyas acciones fueron documentadas en secreto por la Iglesia y dice que demanda porque esto tiene que parar.
¿No es extraño que porque usen collar de sacerdote puedan regirse por reglas distintas? Hoy vengo a demandar al Papa y al Vaticano porque esto tiene que parar. No están por encima nuestro. De hecho, deberían estar poniendo el listón.
La demanda se produce después de que el Papa Francisco anunciara este mes que cada diócesis católica tendrá que idear un plan para denunciar los abusos, una medida que se espera traiga a la luz innumerables nuevos casos de abusos cometidos por décadas. La Iglesia Católica está luchando para hacer frente a una epidemia mundial de agresiones sexuales por parte de sacerdotes, en particular hacia menores. Joan Andrés, Radio Televisión Martí.
Y dos meses después de la matanza en las mezquitas de Nueva Zelanda, publicada en vivo por la red social Facebook, la compañía anunció que restringirá el uso de su plataforma de transmisión de videos en vivo. El informe, la agencia francesa de prensa.
Facebook restringirá el uso de su plataforma Live de transmisión de videos en vivo. La red social indicó que prohibirá el uso de la plataforma a los usuarios que compartan contenido extremista y fortalecerá sus controles internos para evitar la propagación de videos ofensivos. Y quienes violen las reglas de uso de la red social serán suspendidos temporalmente de Facebook desde la primera infracción. La plataforma fue utilizada en marzo por un hombre que mató a 51 personas en un doble atentado contra mezquitas en Christchurch, Nueva Zelanda. Facebook fue muy criticada por haberse demorado en interrumpir ese video, cuyas imágenes se propagaron rápidamente por Internet. El anuncio tuvo lugar poco antes del inicio de un encuentro entre la primera ministra neozelandesa Jacinda Ardern y el presidente francés Emmanuel Macron, en el que planean lanzar una iniciativa mundial contra los contenidos violentos en Internet. Ardern indicó que la medida de Facebook es un buen primer paso. Ambos buscan fijar ejes de trabajo para el futuro, sobre todo en cuanto a la reactividad y la colaboración entre los distintos actores y plataformas, los estados y las sociedades civiles.
12:48 minutos. Pasamos ahora a nuestra noticia en perspectiva, que es una noticia en desarrollo. Se trata de la reforma migratoria que se espera presente el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, esta tarde en Washington. Ahí justamente se encuentra nuestra colega Michelle Sagué. Michelle, ¿qué se espera?
Bueno, buenas tardes. El presidente Trump va a presentar esta tarde un plan sobre inmigración que cambiaría significativamente quién puede emigrar a Estados Unidos. Trump presentará el plan que fue impulsado por su yerno y asesor Jared Kushner en un discurso desde los jardines de la Casa Blanca. El nuevo plan favorecería a personas altamente calificadas, con carreras universitarias y que ya recibieron ofertas de empleo y no a parientes de quienes ya están en Estados Unidos. En general, el plan mantendría intacto el número de permisos de residencia permanente, conocidos como green cards o tarjetas verdes, que concede el país cada año, y en el 2017 se otorgaron a 1,1 millón de personas, pero un número mayor serían entregadas a estudiantes excepcionales, profesionales y personas con diplomas técnicos. Y otros factores que serían tomados en cuenta son la edad y el dominio del inglés. Los demócratas no fueron consultados en la creación de este plan, y lograr que se apruebe en la Cámara de Representantes, que es controlada por ese grupo, pues va a ser difícil. Ahora, de acuerdo con lo que se ha revelado a la prensa, lo que se ha dejado saber a la prensa, este plan, enfoca 6 asuntos. Primero, seguridad fronteriza o la construcción del muro. Claro. Proteger los salarios de los estadounidenses que se ven afectados por el flujo de trabajadores de bajos salarios. Atraer y retener a los inmigrantes más capacitados. Dar prioridad a la familia nuclear, limitando a hijos y cónyuges el número de familiares que pueden entrar a Estados Unidos. Importar trabajadores para industrias críticas y, por último, preservar valores humanitarios manteniendo el sistema de asilo, pero limitándolo. En concreto, el plan pretende aumentar del 12% actual al 57% la proporción de inmigrantes que obtienen la residencia permanente debido a su talento, sus estudios o su trabajo, mientras que se rebaja del 66% al 33% a quienes logran ese estatus por lazos familiares. También busca reducir del 22% actual al 10% el volumen de personas que obtienen ese green card por razones humanitarias o de promoción de diversidad. El proyecto podría eliminar la Lotería de Visados para la Diversidad, que es un programa de 1990 que asigna aleatoriamente más de 50,000 visados al año para ciudadanos de países que tradicionalmente tienen bajas tasas de inmigración a Estados Unidos. Lo que el plan no aborda es la situación de los 11 millones de indocumentados que hay en el país, ni el limbo en que se encuentran, claro, los llamados soñadores, que son estos jóvenes indocumentados.
Que viene siendo una ficha, según Michelle, según siempre se propone reformas, la ficha de los dreamers o los soñadores siempre es una que se juega, pero nunca queda en el tablero. Estoy leyendo entre las propuestas que puede presentar o que se supone que haga el presidente esta tarde, dice que se inspiró en gran parte en los sistemas migratorios que tiene el Canadá, Nueva sí. Zelanda y Japón.
Uh-huh. Ellos tienen un sistema de puntuación. Cada persona se le da una puntuación debido a su situación, sus habilidades, etcétera, etcétera. Y así esos países deciden quién puede entrar y quién no. Y sí, eso es lo que están buscando.
Ven acá, esta tarde, ¿se sabe la hora que va a ser la presentación?
2:30 de la tarde por ahora.
Y ahí estarás tú y reportarás para Radio Martí Noticiero a las 5 de la tarde. Nuestra colega Michelle Sagué, como siempre, gracias, mi colega, para el noticiero de Radio Martí, edición del mediodía. Y ahora nos vamos con los deportes con Edemio Navas González.
Muchas gracias, saludos amigos. Anoche el gigante cubano-americano de 7 pies de estatura, Brook López, fue el hombre grande a la ofensiva en el triunfo del equipo de Milwaukee 108 puntos por 100 ante Toronto en la apertura de la gran final de la Conferencia del Este de la NBA, la Asociación Nacional de Baloncesto Profesional de aquí, de Estados Unidos. Brook López anotó 29 puntos por 24 ante Tocompo, quien secundó la labor del cubano-americano. Hoy tendremos el segundo partido de la gran final de la Conferencia del Oeste entre los equipos de Golden State, el actual campeón, contra el quinteto de Portland, que perdió su primer partido frente al equipo de Golden State. En las Grandes Ligas de béisbol, ayer miércoles, el equipo de los Yankees derrotó en doble jornada a los Orioles de Baltimore a primera hora con marcador final de 5-3. Y aquí el dominicano Gary Sánchez disparó un jonrón y 2 para el venezolano Gleyber Sánchez. El cubano Aroldi Chapman salvó su partido número 10 de la temporada. Y a segunda hora el equipo de los Yankees también ganó, pero con marcador final de 3-1. El salvamento número 11 para el muchacho de Holguín, Aroldi Chapman, quien lanzó una entrada y ponchó a dos bateadores. Con esta victoria, el equipo de los Yankees sigue pegado ahí al líder en el este de la Liga Americana, el equipo de Tampa. Por su parte, Minnesota, primer lugar en la división central de la Liga Americana, dispuso 8-7 de los Angelinos de Los Ángeles. Aquí un doble para Adrián Celaya, venezolano, un triple para Polanco y un jonrón del México-americano Jason Castro. El equipo de Arizona logró victoria amplia de 11-1 ante los Piratas de Pittsburgh. Toronto perdió frente al San Francisco 4-3. Cincinnati dispuso de los Cachorritos 6-2. José Candelita Iglesias de 4-2, dos impulsadas, una anotada, disparó el torpedero cubano, un doble, un jonrón. En tanto, Raizel Iglesias, el pitcher de Nueva Gerona, lanzó una entrada de dos tercios, le conectaron dos hits. Por los Cachorros, el cubano-americano Almora Jr. disparó su jonrón número 3. Los Mets de Nueva York perdieron 5-1 ante los Nacionales de Washington. Milwaukee dispuso al Philadelphia 5-2. Colorado perdió ante el Boston 6-5. Y aquí el cubano Julito Martínez disparó su jonrón número 9 e impulsó 3 de las 6 del Boston. Y finalmente el Houston le ganó 5-1 a Detroit. Houston, primer lugar en el oeste de la Liga Americana. Leymis Díaz, el cubano, anotó 2 carreras. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Y de los deportes al mundo del entretenimiento, en esta ocasión las noticias nos las trae Leonardo Bonet.
Estas son las noticias del entretenimiento. El cantante de los Rolling Stones, Mick Jagger, publicó en Twitter este miércoles un video haciendo sus característicos movimientos de baile para mostrar al mundo que está en forma luego de someterse a una cirugía cardiovascular. El intérprete de 75 años apareció en plena forma, en pantalones de gimnasia, zapatillas y una camiseta blanca, bailando en un estudio. Jagger fue sometido el mes pasado a una operación de reemplazo de una válvula cardíaca, lo cual llevó a los Rolling Stones a postergar una gira por Estados Unidos y Canadá. El cantante se disculpó con sus fans y dijo que lamentaba decepcionarlos. Ahora se espera que la gira, cuyo inicio estaba previsto para abril, comience más bien en julio, según la revista Billboard. La serie de ciencia ficción Black Mirror comenzará su quinta temporada a partir del 5 de junio, anunció Netflix, con un elenco que incluye a la cantante pop Miley Cyrus, al actor de Avengers Anthony Mackie y a la estrella de Fleabag Andrew Scott. Los creadores, Charlie Brooker y Annabelle Jones, regresan con 3 nuevas historias. Unos 6 meses después del lanzamiento de Black Mirror, Bandersnatch, una edición especial interactiva del programa que ofreció a los espectadores la posibilidad de elegir entre una variedad de escenarios. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento desde La Voz de América en Washington. Les informó Leonardo Bonet.
Y aquí están las noticias titulares que damos cobertura hoy en Radio Martí. Controles estatales impedirían a campesinos cubanos acceso a créditos estadounidenses. Activista gay cubano reta al subdirector del CNESEC a debate. Piden 1.5 millones de dólares como rescate por los médicos cubanos secuestrados en Kenia. Gobierno y oposición de Venezuela negocian en Noruega. Y el presidente Donald Trump anuncia hoy nueva propuesta de reforma migratoria.
Radio Martí Noticias.
En efecto, ya conocen las noticias principales hasta estos momentos en Cuba y el resto del mundo. Hoy jueves 16 de mayo del año 2019. Agradecemos como siempre a Edemio Nava González en los deportes, a nuestra colega en Washington, corresponsal de Radio Martí, Michelle Sagué, que nos ha estado poniendo y nos pueda poner al tanto de lo que ocurre esta tarde con el presidente Donald Trump y la reforma migratoria. A Tomás Cardoso, recuerden, 2 de la tarde, hoy en Cuba, los temas a tratar importantísimos, sobre todo los jóvenes que han sido sentenciados a cárcel por el intento de salida por la base naval de Guantánamo. En las noticias, Eduardo Luján. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz. En la producción, mi amiga Patricia Martínez. Les habla Margarita Rojo. Sigan en sintonía con Radio Martí, pendientes con toda la información que les traeremos a continuación. Y pasen muy buenas tardes.
Radio Martí, cubriendo toda la isla. Con la...